La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le habíamos platicado a usted hace algunos minutos acerca del corte de caja más reciente que hace la Secretaría de Salud a nivel federal con relación a los casos de viruela del mono aquí en nuestro país, alrededor de 3.353 muertes contabilizadas a nivel nacional. Es un tema del que, si bien es cierto, ya se ha platicado ampliamente, pues vale la pena retomar poniendo en esta ocasión particular atención a cuáles son las condiciones aquí en el estado de Jalisco y sobre todo pues cuál es, digamos, el servicio, la infraestructura y las alternativas que tienen las personas que aquí en nuestra entidad estén enfermas o tengan la sospecha de estarlo. Para tal efecto, esta mañana le damos la bienvenida en este espacio al doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, quien es el director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, al contrario, gracias por el espacio.
Bienvenido. Pues platícanos de entrada, doctor, ¿cuáles son las cifras más recientes aquí en el estado de Jalisco con relación a la viruela del mono?
Claro que sí, importante mencionar que pues bueno, es una enfermedad que es nueva este año, que llegó a Jalisco y a México este año por una situación, pues bueno, de contagio fuera de donde es una su estadía normal. Desde el principio de que llegó el primer caso a Jalisco hasta el último corte que tenemos de esta semana, son 368 casos confirmados de viruela símica. Del total, de este total de 368, 37 son las personas que todavía, o consideramos que están en un periodo en que pudieran infectar a otras personas todavía.
Correcto. ¿Y qué hace en este escenario la Secretaría de Salud? Es decir, ¿cuál ha sido la estrategia? Cuéntenos incluso un poquito acerca de este laboratorio recientemente puesto en marcha.
Claro que sí. Bueno, la estrategia ha sido de la comunicación de riesgos desde el primer momento, ¿no? Desde que tuvimos el conocimiento de aquel primer caso en Puerto Vallarta, la difusión del riesgo y también la difusión de las medidas preventivas ha sido la prioridad para esta Secretaría de Salud. A raíz de eso, pues bueno, se vinieron alguna serie de acciones de comunicación, de investigación epidemiológica y de difusión de la salud. En un inicio solamente el laboratorio nacional llamado INDRE era el único que realizaba la prueba confirmatoria para esta enfermedad, lo que llevaba tiempos, ¿no? Retraso de tiempos que podían a veces llegar en ese tiempo hasta 7 días, 10 días, dependiendo pues algunas circunstancias. Por lo que Jalisco estuvimos insistiendo y gestionando con las autoridades federales de la Secretaría de Salud para que se transfiriera la técnica, esto es, que se avalara el que nuestros químicos, nuestros biólogos, nuestro personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco pudiera realizar la prueba, ¿no? Entonces se realizaron las capacitaciones, se realizó la demostración ante las autoridades federales de que teníamos esa capacidad y los conocimientos y pues bueno, que era un equipo y personal de alta calidad, se avaló que el proceso de aquí ya se diera por válido sin tener que enviar las muestras al INDRE. Esto es lo que se logró con el Laboratorio Estatal de Salud Pública. ¿Esto en qué redunda? Redunda en que podemos tener resultados, dependiendo también algunas circunstancias, en 24 o 48 horas. ¿Sí? Y casi pues muy rápido. De forma muy rápida el paciente va a tener un resultado ante esa sospecha de viruela símica y bueno, se seguirán las acciones conducentes, ¿no? En realidad, dependiendo de si el resultado es positivo o es negativo, pues bueno, de ahí desprende pues una serie de acciones.
Justo a propósito de esto último que comenta el doctor, ¿qué hacer o cómo reaccionar cuando una persona tiene la sospecha de haber contraído esta enfermedad? Primero, ¿cuáles tendrían que ser, digamos, mis luces de alerta?
Vaya, clínicamente, si una persona sospecha de que tiene la enfermedad como tal, pues bueno, es básicamente inicia con un cuadro pues como de fiebre, como si fuera un resfriado de inicio, ¿no? Se sienten un poco mal, cuerpo cortado, hay un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre. Posteriormente inician la aparición de las lesiones en la piel, y esas lesiones en la piel son pequeñas manchitas que evolucionan a una roncha, a una vesícula. Esto es un contenido líquido, pero digamos transparente y alino, y evoluciona a una pústula, o sea, a una lesión que tiene un contenido ya de pus, que puede variar entre tonos amarillos, y posteriormente esta puede, pues, como se dice coloquialmente, reventar y sacar secreción o hacerse una costra, o simplemente no revienta y se hace una costra, ¿no? Se involuciona. Básicamente, si presenta cualquiera de estas sintomatologías una persona, ya es suficiente como para sospechar en la viruela símica. Entonces, ante esto, lo que recomendamos es acudir a la atención a la salud. Y para esto tenemos dispuestos a todos los centros de salud, todas las unidades de medicina familiar del Seguro Social, las unidades de medicina familiar del ISSSTE y sobre todo también pues la iniciativa privada, ¿no? Los consultorios médicos privados también tienen los conocimientos para realizar atención y determinar si se trata por la clínica, por los antecedentes de un caso sospechoso de viruela símica.
Ahora, nos dice usted que uno de los primeros síntomas que aparece, pues se parece finalmente al arranque de muchísimas enfermedades, tanto de una infección de garganta, como gripa, como un resfriado, como influenza, como COVID. Es decir, ¿en qué momento puedo decir, ah, caray, no es esto, podría ser lo otro?
Al momento de aparición de las lesiones. Comúnmente, digamos ahorita, las enfermedades que tenemos circulando, ¿no? COVID, infecciones respiratorias, ya sea por influenza u otros virus, y por ejemplo la viruela del simio o la símica, inician hasta muy similares, ¿sí? Con sintiéndose un poquito mal, pero se algunas horas, en cuestión de horas, cuando mucho 24, ya se establecen los síntomas de cada una de ellas. O sea, si es influenza, comúnmente es más fiebre, tos y dolor de cabeza. Si es COVID, pues bueno, la sintomatología ahorita en este momento es un poco más leve, ¿no? Hay quien le duele la garganta, hay quien solamente de repente pierde el olfato o el gusto. Y en viruela símica empiezan a aparecer las lesiones. Entonces, la aparición de estas lesiones es como un pivote, ¿no? Es el punto medular para decir, ah, caray, aquí puede haber una situación de viruela o otras patologías, ¿no? Existen los casos que se descartan y que hemos tenido, por ejemplo, casos que se confirman a varicela, a herpes y a otro tipo de enfermedades. Entonces, básicamente, las lesiones en la piel son ahorita lo que debe marcar la diferencia para una persona y obviamente también para el personal médico.
Correcto. ¿Cuánto tiempo contagia esta enfermedad? Es decir, una persona que contrajo el padecimiento, que lo está desarrollando, está, digamos, siendo un riesgo en este momento para las personas que le rodean, y una vez que se alivia, ¿cuánto tiempo sigue significando un riesgo?
Correcto, y esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Por las medidas preventivas. Y creo que, como comentamos, ¿no? Las enfermedades inician muy similares porque son de origen viral. Pero si cuando yo empiezo a sentir esa molestia, como que me duele la cabeza, como que me siento mal, me siento cansado, pues debe de ir a iniciar las medidas preventivas. Esto es, por ejemplo, no saludar de beso, si voy a ir a trabajar o a la escuela o a algún lugar concurrido, de preferencia utilizar cubrebocas. Estas medidas preventivas van a servir para cualquier enfermedad. Ya una vez que empieza las lesiones en la piel, ese mismo día, la persona, hablando específicamente ya de viruela símica, es contagiosa para otras personas si entran en contacto con las secreciones de las lesiones de la piel. Y en una menor medida, pero también existe el riesgo con las secreciones respiratorias, por eso la indicación de usar cubrebocas. Esto va a seguir siendo así, muy similar a la varicela, hasta que se le caiga la última costra. En esto puede ser muy muy variado. Ahí te puedo decir que hemos tenido pacientes que a las 7 días, 6 días, ya se les caen de forma natural las costras, porque bueno, comúnmente es cuando tienen muy poquitas lesiones. Pero hay pacientes que desarrollan muchas lesiones, más de 30, 50 en toda la fisonomía corporal, y ellos, hemos tenido pacientes que se han tardado hasta 14, 17 días en que se les caigan todas las costras. Cuando ya se caen las costras, ojo, de manera natural, porque bueno, pues puede alguien que se las arranque, pero se va a volver a hacer una costra, ¿no? Hemática, ahí donde se arrancó una costra. Entonces, al momento en que se caigan de forma natural, ya se puede dar el alta sanitaria, ya se considera que ya no puede contagiar a otras personas.
Correcto, que es importante, por supuesto, establecerlo. La recomendación, doctor, en todo caso, es acudir a cualquier centro de salud en caso de que se tenga una sospecha. Sobre todo, y no sé si usted coincida, uno de los grandes retos respecto a este padecimiento es que, pues me parece que pesa cierto estigma y cierto señalamiento por las características, digamos, de los grupos o del grupo al que particularmente está atacando, ¿no?
Es correcto. Y esto nos debe de llevar, no nada más, bueno, no nada más, más bien, al contrario, no nos debe de llevar a una situación de estigma o de etiquetar a una persona. o por pertenecer a un grupo, sino que nos debe de llevar a conocer los riesgos. Entonces, existen cierto tipo de riesgos en lo que está cayendo las personas, entrar en contacto con otra persona enferma, independientemente de que tenga lesiones, y ese es el mayor riesgo, ¿no? El chiste es que una persona tenga o no, pertenezca o no a alguna de las colectivos LGBTI o cualquiera, presenta alguna lesión, presenta alguna enfermedad, pues se cuide y de esa forma cuide a los demás, ¿sí? Porque, como bien comentabas al inicio, ¿no? Ya ha habido defunciones. Entonces, ya vemos que aunque es muy baja la letalidad, pero existe. Y entonces, pues nadie sabe, nadie trae el boletito, ¿no? De que si yo me enfermo de viruela símica, voy a transcurrir con una enfermedad leve y voy a vivir. O yo traigo el boletito de que me voy a morir y mejor si me cuido. O sea, eso no existe. Entonces, todos tenemos que cuidarnos, independientemente de credo, raza, preferencias. Y sobre todo, por una cuestión de humanismo, no tenemos por qué caer en discriminación o etiquetar a un grupo en específico.
Muy bien. Finalmente, doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es simplemente que el virus viva su ciclo como lo tenemos que hacer con el resto de los virus?
De momento, sí. No hay un tratamiento en específico como tal que se esté ya aprobado como tal de este es el tratamiento para viruela símica. Existen tratamientos que están siendo utilizados de forma emergente en otros países, pero siguen los estudios. De momento, los estudios nos revelan algo muy alentador de decir que efectivamente una persona que inicia con síntomas toma esto y va a cortarse la enfermedad, que es básicamente lo único que haría, ¿no? El tratamiento sería acortar la enfermedad, más no acortaría o no te quitaría la enfermedad como tal, sino la acorta. De momento sí es esperar la evolución natural de la enfermedad y que es autolimitada. Esto es al término de 10, 14, 16 días. El paciente, se va a recuperar al 100% y podrá dejar el aislamiento para hacer su vida normal.
Muy bien. ¿La prueba se aplica solamente si tiene, estas ronchas?
Es correcto. Solamente se aplica a aquellos pacientes que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica.
Bien. Pues, doctor, le agradecemos muchísimo, de verdad, que comparta esta valiosa información con el auditorio de este espacio informativo. Le deseamos una excelente jornada y, ya le estaremos dando lata.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo para compartir esta información.
Muchas gracias y hasta pronto, doctor.
Buen día.
Gracias. El doctor Roberto Carlos Rivera Ávila es director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.